Y recordando que el tiempo abarca aproximadamente 300 años, por ahí, en la historia después de la muerte de Josué. Entonces, y eso llega hasta cuando en el tiempo de los jueces nace Samuel, crece y es como el último de los jueces y el primer, lo que podríamos decir ya, profeta en Israel. Y siempre los profetas, si empiezas a ver eso, los profetas eran como una corriente paralela con los reyes. Entonces, cuando ya llegaban a esa posición de que exigían rey de Dios, entonces también tenían que soportar a los profetas. Entonces, todavía en jueces, y la conclusión al final del libro es que cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces era una situación prácticamente de guerra durante 300 años. O sea, cuando tenían paz, estaban oprimidos, y cuando estaban librándose de opresión, tenían guerra. Y durante ese tiempo, en algún momento, ya no podían ver lo que pasa. Cada quien hace lo que bien le parece, pero realmente no, porque eran oprimidos y pagaban tributo y no podían, si cultivaban trigo, les venía a quitar el trigo, si querían tener asadón o arado de hierro, les venía y que le quitaban el hierro y tenían que usar bronce y los mantenían como cavernícolas al lado de los filisteos, madianitas y demás. Entonces, el camino que el hombre escoge de hacer lo que quiere siempre lleva a opresión. Tributo de no poder hacer lo que quieres realmente, y cuando ya estaban librándose de eso, tenían que no hacer lo que querían, que era ir a guerra. Entonces, toda la vida, cuando escoges eso, es cuando menos haces lo que tú quieres. Nomás ve a pensarlo. Entonces, 300 años, aún así no fue suficiente para que ya como que captaran esa gran verdad, que cuando hago lo que quiero, realmente al final pueden pasar muchos años y me doy cuenta que ya no hice lo que quería. Y muchos en los últimos días de su vida están dándose cuenta que no hicieron lo que querían realmente, y hicieron lo que escogieron, pero nunca quedaron con tiempo y libertad para hacer lo que realmente querían. Entonces, Jueces 4, después de la muerte de Ahod, si te acuerdas de él, era zurdo, mata al rey de Moab. Eso, con eso se levanta el pueblo de Israel para defenderse y ya quitar el yugo de los moabitas durante un tiempo. Entonces, después de su muerte, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Asor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Goim es plural, es los gentiles, o las naciones, pero es de los gentiles. Entonces, porque eso significa que había un Aroset que era de los israelitas, entonces para diferenciar Aroset de los no judíos. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, pero ve lo que pasa, o sea, ¿cuándo empiezan a clamar a Dios? Entonces, cuando lo que yo noto muchas veces es, cuando normalmente ya, ahora sí, voy a sacar mi Biblia, ahora sí, cada que veo a alguien que como que ha sido como intermitente en su asistencia y todo eso, de repente, ¡pum!, ya lo ves hasta en los tres servicios del domingo y todo eso, digo, ¿qué onda, hijín? ¿Qué te pasó? ¿Dónde te llovió? ¿Dónde se voló parte de tu techo? ¿Qué pasaría? Pero los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Entonces, o sea, durante 20 años, como que obviamente el primer año a muchos no les gustó. Y probablemente clamaron a Dios. Pero para que hubiera algo, y eso es algo que en México tenemos que tomar en cuenta y pensar, y aquí en Cuernavaca también, para que haya algo como suficiente clamor, no es que Dios ande recabando firmas o algo así, o juntando, que sean mexicanos clamaron, entonces ahora sí voy a hacer, pero sí, como que haya, que ya es una ola, es una presencia a nivel cultural, nacional, de decir, ¿cómo llegamos a esto? Y se oyen comentarios, veo comentarios acerca de gobierno, acerca de política, acerca de inseguridad y diferentes cosas, como que sientes que hay eso. El problema es que ninguna de esas voces está clamando a Dios. ¿Okay? Entonces a veces los cristianos decimos sí, porque, pues los cristianos queremos lo que es justo. Cuidado, porque no necesito, no es que sea pecado o algo así, pero no necesito, y en gran parte va a ser inútil, unir mi voz en un clamor que no es a Dios. Porque para ser escuchado por Dios, necesito clamar a Dios. Entonces, si te acuerdas el domingo lo que vimos acerca de Bartimeo, que la voz que se escucha entre toda una multitud es la que identifica a Dios. Y dice, Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Te identifico, sé quién eres y sé a quién estoy clamando, a quién invoco y pide misericordia. Sé cómo eres también, sé que lo que traes en tu mano. Entonces, 20 años para que haya un clamor ya afinado, un unísono, que todos están diciendo algo. Ahora, realmente ni era toda la nación, porque solo dos tribus se presentan, pero otra vez cuando ves lo estratégico que es, a veces no es necesario que todo el pueblo haga algo. Pero bueno, vamos a seguir leyendo y ya entenderás un poco más sobre eso. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo traeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Es una pregunta, pero le manda a traer y le da una pregunta. Pero ese, ahora tenemos que entender un poco que hay un hebraísmo aquí. La forma que ellos lo preguntan no es como nosotros lo haríamos, pero sí hay algo parecido. Y también vemos aquí sus 900 carros errados. Probablemente lo que eran es que en el eje saldrían como navajas a los lados, probablemente rodando así, de manera que si tú te quieres acercar al carro, normalmente el carro iba a tener dos o tres hombres arriba, cuatro caballos jalándolo, entonces esos podían avanzar en un ejército. Acuérdate también, ellos oprimidos vivían normalmente en las montañas. Ahí está Débora, todos ellos están en las montañas, hay menos agua, menos de todo, todo es difícil moverse porque de esta montaña, tienes que bajar a un valle y te van a decir, ¿qué onda? Y hay casetas. Entonces pagas tributo para moverte y te revisan qué traes. Si traes armas, si llevas implementos de hierro, entonces, y los mantenían debilitados. Y ahora, con eso lo que pasa también, entonces tú vas a hacer un ejército a pie. Y entonces vienen estos, un arquero, uno conduciendo así los caballos en el carro y un arquero o dos. Entonces ellos echando flechas, metiendo los carros con los caballos entre los soldados y con navajas saliendo de los ejes. No como traileros, sino algo que realmente... Entonces llega ese carro y te poda como pasto. O te echas a correr. ¿Cómo resistes un ejército? 900 de esos, o sea, nomás así, brrr, y todos a correr. O sea, nadie dice, no, pues yo mejor sigo dándoles dos costales de trigo cada año. Valoro mucho mis pies. Entonces, así los tenían y los oprimían. Entonces, si tú quieres resistir, si una ciudad dice, ya no vamos a pagar tributo, ahí llegan esos 900 carros a rodear tu ciudad. Y tu mujer y tus hijos están ahí contigo en la ciudad, pero tus campos están fuera de la ciudad y se llevan todo. Y te matan con hambre, te matan con frío. Entonces tenemos que ver, eso era duro. Cuando una nación está en esa situación, puede clamar a Dios. Y Dios responde. Y Y aunque por su propia culpa y rebelión llegó a esa posición, puede clamar a Dios. Entonces, ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí. Hay otros Cedes muy en el sur y por eso otra vez Cedes de Neftalí. Neftalí y Zabulón eran tribus que estaban al borde del mar de Galilea. Entonces, por eso la profecía acerca de que Jesús fue a vivir en Galilea, porque Galilea de las naciones, por eso Aroset Goim, Galilea de las naciones, o sea, el pueblo que se sentaba en tinieblas vio gran luz. Entonces, la tierra de Zabulón y de Neftalí, entonces Galilea en sí, el día de hoy. Entonces, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Ahora, ¿por qué en el monte? Ahí está. Si tú eres un ejército, ve, o sea, no... Hay milagros, pero Dios dispone a su pueblo en lugares que tienen sentido. Porque si tú eres un ejército a pie y viene una caballería contra ti, el lugar de ventaja va a ser una meseta como el monte Tabor. Eso va a ser la ventaja. Porque esos caballos, esos carros a caballos tienen que subir. Entonces tus arqueros están bajando los caballos mientras suben. Y están a desventaja. Ellos no, o sea, sus flechas suben, pero ya no tienen la misma velocidad cuando caen sobre ti, tus escudos y todo, y tú estás arriba haciendo eso. Entonces, hay mucha ventaja. Por eso hacían los castillos en Europa, precisamente. Con los muros altos tienes más ventaja. Entonces, Dios les manda a un castillo, por decir, natural, en el monte Tabor. Júntate ahí, entonces yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón. Entonces, ya iban a tener bajada hacia el ejército de Sísara. Es una pregunta, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, etcétera? ¿No te ha mandado? Y dice, y yo atraeré, yo te he mandado esto, y yo haré aquello, y los entregaré en tus manos. O sea, ella le está haciendo una pregunta. Entonces, ¿qué nos da a entender? Puede ser una forma nada más que es, porque sí hay en otras partes como un tipo de hebraísmo, que es decir, vamos a hacer esto, pero no será un buen día para ir a pescar, como nosotros haríamos. Oye, ¿no estará abuelita hoy haciendo panqués de manzana? Vamos. Entonces, es como una invitación a eso, pero ella no lo está invitando, vamos. Ella está diciendo, Él te ha mandado. Entonces, puede ser eso o puede ser la otra cosa que no es eso que ha estado en tu corazón lo mismo que Dios te ha estado diciendo. Muchas veces luego estamos dudando porque decimos, pero ¿quién soy yo para hacer esto? Lo que sigue después de él es Gedeón, igual. ¿Yo? Y otra vez porque pensamos que tener fe es tener entusiasmo. Y si tengo entusiasmo, tengo fe. Y que si me siento fuerte, eso es fe. Y si tengo ganas, eso es fe. Y si siento mucho valor, eso es fe. Y no es. Fe es ver las cosas como Dios las ve. Y por eso ella le está diciendo, ¿no es esto lo que te ha mostrado Dios? Pues hazlo. Y porque ve su respuesta, tiene miedo. Y dices, ay, pues no tenía que tener miedo. Ok, escríbelo, guárdalo en un sobre, dame el sobre, y cuando ya te pasa a ti, voy a decir, ¿qué hubo? Ahí está una carta que tú te escribiste cuando te sentías muy fuerte y muy así entusiasmado, y ahora estás así, ay, pues no sé. Y entonces, pues cuidado. Es normal tener miedo frente a una guerra mejor armada, más numerosa, con todas las ventajas y estrategias. Es normal tener miedo. Es correcto tener miedo. Pero no es correcto si Dios te dice, ve y yo los entregaré en tus manos. No es correcto quedarte. Entonces muchas veces la fe va en contra de lo que sería normal y prudente. no que sea anormal y no que nada más, porque fe no es nada más lo que mis tripas me dicen o algún impulso que se me ocurre o algo así. Yo tenía un compañero de cuarto entre mi colección de rarezas hace muchos años y él debía a todos nosotros en el departamento y un día llega, trabajamos en un restaurante a una cuadra, éramos estudiantes y era muy buen lugar porque a una cuadra no, ni en ruta ibas, y se llamaba Casa de Pies, entonces tenían todo tipo de pie, más otras comidas, pero su especialidad era pie, todo el mundo, había como tres iglesias alrededor y los miércoles en la noche se llenaba, todos iban por su pie y su café y a platicar y a discutir y criticar el sermón y todo eso, ¿no? Entonces muchos compañeros de la escuela de evangelismo iban después del servicio en Horizonte y cada miércoles tenían concierto y servicio y entonces todos venían a decir qué padre fue el concierto y yo así con el café, qué bueno. Oh, te regué el café, perdón. Entonces eso era la rutina cada miércoles y este amigo un día llega a casa con medio pie de crema de chocolate, medio. Y estábamos así como que no le alcanzaba ni para una hoja de lechuga. Entonces él comía en el restaurante y lo descontaban de su quincena. El problema es que quedaba a deber al restaurante de su quincena. Y dice, es que yo sentí que Dios quería que yo tuviera este pie. Y me quedé así. ¿Te dijo que lo convidaras? Por casualidad. Yo te compro la mitad y ya vas y compras tus hojas de lechuga o algo. Pero es eso, o sea, eso no es fe, eso es un impulso, nada más. Porque otra vez, la fe, lo que la fe va a hacer cuando yo camino por fe, tiene un objeto a la vista, tiene una meta, algo que queremos realizar, no satisfacer nada más, sino realizar. Cuando ves en Hebreos 11 lo que por fe Moisés, por fe Abraham, por fe Sara, por fe así, cada uno menciona a Gedeón, por ejemplo, y otros. Probablemente menciona a Jael, que aparece más adelante en esta historia, no por nombre, pero por lo que hizo. Entonces, cuando piensas en eso, tienes que decir, porque por fe hicieron cosas que no les convenían hacer, que ellos no ganaban nada por hacerlo, hasta podían perder todo, y algunos sí perdieron todo, pero simplemente fueron a hacer lo que Dios dijo. Entonces, muy importante ver esa cosa. ¿Quién, como dicen en inglés, follow the money? ¿Quién es beneficiado si hago esto? Y la otra forma de saber si esta acción o esta decisión es por fe o es por un impulso mío nada más, es esto. ¿Y si no lo hago? ¿Y si no lo hago? ¿Si no lo digo? ¿Si no le comparto esto? ¿Si no le voy a comentar el otro? Lo que encontrarás es que te das cuenta que estoy pecando. O sientes la culpabilidad, no condenación, sino la culpabilidad. Sientes como la tristeza de Dios. De que no estás haciendo algo. Entonces, en parte eso es lo que pasa aquí. Barak se anima, pero le está costando. Entonces, puede ser algo. Yo, ahí mismo, frente al restaurante donde trabajaba, iba a cobrar mi cheque. Era quincena, pero ese día no trabajé. Voy al restaurante y cruzando la calle veo una mujer parada en la esquina. Y voy pasando para entrar. Y Dios dice, regresa y háblale. Y yo, eso no es Dios porque Dios no habla, Dios no dice tonterías, Dios no habla a muchachos del campo, hablar de mujeres un poco demasiada arreglada parada en una esquina. Él dice, no. Y sigo caminando y me sentí muy mal, simplemente muy mal, muy como que, ¿Y qué te cuesta? Entonces regresé y me acerco y digo, vamos a tomar aire. Hola, estaba ya anocheciendo casi. Digo, hola, buenas tardes, no me conoces, pero quiero decirte que Jesús conoce toda tu situación y te ama mucho y te puede ayudar. Y ahí estoy, ¿por qué dije eso? Y ella se voltea, está un poco tomada, tiene todo esto moretón, tiene gafas oscuras, todo eso es un moretón en un ojo, tiene puntas, obviamente bien golpeada, y está así un poco y me mira así, empieza a llorar, dice, pues si alguien necesita su ayuda soy yo. Era prostituta y quería dejar eso, y el padrote le quitó sus dos hijos y los escondió y le mandó a trabajar. Estuvimos platicando como media hora y por fin dice, ¿sabes qué? Yo tengo que trabajar, ya vete. Por favor, ven conmigo y te puedo llevar a un lugar y sé que te pueden ayudar y así hay forma. Dice, si Jesús me quiere ayudar, necesito hacer dinero y recuperar a mis hijos. Si Él me quiere ayudar con eso, y yo así. No siempre te las ganas, ¿eh? No siempre sale así la cosa. Nunca supe más de ella. Pero si no hubiera regresado, ¿quién le iba a decir? ¿Quién le iba a decir? No la gané para Cristo, que digamos. Pero ¿quién le iba a decir? Él conoce toda tu situación y te ama muchísimo y te puede ayudar. ¿Quién le iba a decir? ¿Tú? No nacías, algunos de ustedes. Entonces, es así. Entonces, ella dice, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente? ¿Cómo dice? Tu gente. No tienes que resolver todo el mundo. Junta a tu gente en el monte de Tabor. Y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Y yo atraeré, yo haré esto, yo hago lo demás. Pero preséntate. Y la Biblia está llena de historias de ese tipo. Nomás preséntate. Nomás ve. Yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose, Débora fue con Barak a Cedes. Ve la situación moral, la cuestión anímica nacional, que el hombre más valiente todavía tiene menos valor que una mujer que es de edad. Pero así puede suceder. Pero todos nosotros y cada uno de nosotros necesita a alguien en nuestra vida que cuando tú no tienes fe, pero sabes que Dios te está hablando, y tú no tienes fe y no puedes mover los pies, y estás paralizado, necesitas a alguien, aunque sea una abuelita, que diga, ok, voy contigo, no va a ser tan chido que si hubieras hecho eso bien, pero voy contigo. Alguien que puede ver y puede saber, Dios te habló, Dios te dijo algo, ve a hacerlo. Y que como que te obligue a hacer caso a lo que ya sabes que Dios te dijo. Entonces, van, versículo 10, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber-Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Cisón. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Hoy es el día. Y también necesitamos muchas veces, porque ya está, tiene ya 10,000 hombres con él, 900 carros, entonces son 900 por 3 hombres arriba. Bueno, pero 10,000 es bastante para ganar ese ejército. 10,000 es bastante. Pero vienen mejor armados, vienen con la ventaja moral, la confianza y el valor y la experiencia y todo. Y todos estos, si Barak es el valiente, ¿cómo estarán los 10,000? Entonces, eso es una realidad, y otra vez, ella tiene que como que decir, Barak, es hoy, es hoy. Y a veces necesitamos a alguien que nos lo diga también, es hoy, ya, es hoy, ve. Y otra vez la pregunta, ¿no ha salido Jehová delante de ti? Como que no sabe interpretar lo que está pasando, no sabe interpretar lo que Dios le está mostrando, como que siente, bueno, sí, pero eso es lo que pasa a los valientes, eso es lo que pasa a otros, no a mí. Dios habla a otros, no a mí, para regresarme a hablar con una mujer en su última desesperación y bien quebrantado y golpeada. Dios hace eso con otros, no conmigo. Dios da abundante fe a otros, no a mí. Dios gana batallas para otros, no para mí. Entonces, y necesitamos a veces que alguien diga, hey, hey, despiértate, eres tú, ve, eres tú, es el día, este día. Tú estás aquí y Dios te puso aquí, así es que avanza, eres tú. Y a veces necesitamos a alguien que haga eso. Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Ahora vienen con armas de bronce contra armas de hierro. Ya están a desventaja. Con los carros y estos a pie están a desventaja. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber Ceneo. Eber Ceneo no es israelita. Es de los descendientes del suegro de Moisés, que acompañaron desde Sinaí. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Y ella le dijo, te ruego, y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca, entonces quedó bien pibiado, dijera un niño. No le dio agua sino leche, entonces le da más sueño. Viene muy cansado de huir a pie. Y probablemente Dios echó la mano también, que quedó más dormido. Y toma, yo de niño leía eso, digo, wow, la Biblia es bien padre, porque mira, hasta así le clava la cabeza con una estaca de la... ¡Órale! Ni parque jurásico. Entonces, pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. ¡Órale! Entonces, o sea, no había un ratón en la tienda de Jael, no había cucarachas en la tienda de Jael. O sea, ¡ay, pues ahora! Ya. O sea, dices, ¡órale, no te metas con alguien! ¡Es tremendo! Pero otra vez, ese día que se levantó Jael y se puso a hacer su quehacer y hervir esto y moler y hacer cuánta cosa, ¿no? O sea, la rutina que ella tenía durante sus días y los años de su vida, todo eso. ¿Será que ella habría dicho, así está moliendo para hacer pan o para hervir algo y está juntando leña? Ojalá un día Dios me mande a Sísara para que le clave al piso. Lo dudo. Otra vez es reconocer, este es el día. Esto es lo que hay que hacer. O, literal, Dios lo puso en mis manos. ¿Qué vas a hacer? Entonces es eso. A veces estamos hablando con alguien de Jesucristo y se quedan así. Luego dices, si te chiveas, dices, bueno, piénsalo mucho. Bye. Hoy es el día. Y tú eres. Dile. Termina esto. Dile. Cierra el trato. Que haya reconciliación. Termínalo. Y estamos, ay, pues no, es que no sé hacer un llamado. Pues no hagas un llamado. Simplemente dile, ¿quieres orar? ¿O quieres ser reconciliado con Dios? Dile, sí. No sé muy bien cómo lo puedes hacer, pero vamos a hacer una lista. ¿Qué es lo que estorba? Pecado, rencor, Malas acciones, ok, una lista. ¿Ya quieres deshacerte de eso? Sí, ok. Dile a Dios, ok, ya lo hice. Ok, ¿qué sigue? El perdón, ¿verdad? Ok, entonces, o sea, no sabes, pues desmenúzalo. No necesitas un doctorado en teología para hablar de Jesucristo y traer reconciliación a la vida de alguien. No lo necesitas. Hoy es el día. Aquí está, bien dormido en tu tienda. Casualmente tienes un mazo y una estaca. Es mole de olla. Ya, vamos. Entonces, pero es eso, se reconoce eso. Y como dijo Débora, Sísara va a caer por mano de mujer. Y algo muy importante que tenemos que recordar, cuando empiezas a tomar un paso por fe y obedecer, te puedes equivocar, puedes decir, ups, eso fui yo, eso no fue Dios. Ok, pero lo hiciste, lo intentaste. Y no podemos saber lo que va a suceder. Yo no pude saber, si yo regreso y hablo con esa mujer, ¿qué tal si ella llama a una policía? ¿Qué peor que es una policía? Y que ahora me arresta porque estoy acosando a una mujer y queriendo... O sea, no, o sea, yo, todo eso pasó por mi mente, que probablemente fue el diablo, pero pasó por mi mente y tuve que saber qué hacer con lo que pasó por mi mente en 20 pasos regresando. Y así... Hola, buenas noches. Y así, acercarme y pues ya, métete. Y ahora sí, ya metiste la pata, mete la otra. Y vamos a batir este charco un poco y ver qué pasa. Pero es eso, nunca sabrás lo que habría sucedido. Nunca sabrás lo que habría sucedido porque no hubo nada. Pero puedes saber lo que habrá si haces algo. Si te falla, si te equivocas, bueno... Vas a aprender, ya vas a decir, bueno, creo que así no es. Ok, anótalo, archívalo, porque estás aprendiendo a hacerle caso a Dios, a tener fe, a intentar algo que es diferente a lo que haces. Entonces, pero si no haces nada, nunca sabrás lo que habría sucedido. Nunca sabrás. Y Dios no te lo va a decir. Nunca sabremos lo que habría sucedido si Barak... ándale, sí, voy. Luego te vengo a contar. Gracias, Débora. Puedes orar por mí y vamos. Así habría sido diferente, pero no sabemos qué. Nunca sabremos lo que habría sucedido si Pedro, estando caminando con Jesús sobre las olas, hubiera volteado, en lugar de tener miedo y hundirse, si se hubiera volteado a decir, amigos... Vénganse, está padrísimo, tienen que saber esto, vénganse. Pero ya no sabremos lo que habría sucedido, porque no sucedió, se hundió. Pero Jesús lo sacó, Dios es bueno, Jesús lo sacó y no lo arrastró por los pelos en el agua así hasta el barco. Lo sacó y lo paró sobre el agua junto a él y los dos caminaron sobre el agua juntos. Y falló miserablemente Pedro. Pero solo él ha caminado sobre el agua, tú y yo nunca. Y falló. Entonces otra vez, Pedro aprendió algo, los demás en la barca, así, cuando todo se puso calma y está el barco así ya, tranquilo, y Pedro y Jesús subiendo a la barca y se mueve así, y todos están... ¿Qué es lo que acaba de suceder? O sea, se quedan así tratando de clasificar y entender lo que acaban de ver, delante de ellos suceder en medio de una tormenta. Pero nunca sabremos lo que habría sucedido si tan solo Pedro no se asustaba. ¿Ok? Entonces ve eso. Quizás era un impulso de Pedro, pero fe le condujo sobre el agua. Y Jesús lo trajo de regreso. Y si te hundes, ahí está Jesús. Te trae de regreso, mojado, pero te trae de regreso al barco. Y se sientan juntos. Y ¿cómo sería? En silencio llegaron a tierra, así, nomás así. Tratando de asimilar eso. ¿Cómo sería? O hablando así, como niños de kinder. Tratando, ¿cómo? Y Pedro, no puedo creer. O sea, no sabremos esa parte hasta que los veamos. ¿Qué sucedió? Eso podemos saber, pero lo que habría sucedido, nunca. Entonces piensa eso la próxima vez que estás frente a algo y dices, y alguien que es una persona conocida que escucha a Dios y habla de parte de Dios, no nada más X persona o alguien en YouTube, sino alguien verificable y que te diga, oye, ¿sabes qué? Órale, ya sabes lo que tienes que estar haciendo. Y estás... Solo hay una forma de saber lo que puede suceder y es hacer lo que Dios te dijo. Y si no lo haces bien, por lo menos sabrías el 80% de lo que sucederá. Pero nunca sabrás si no haces nada. Entonces, Sas le clava la cabeza al piso y siguiendo Barak, versículo 22, a Sísara, Jael salió a recibirlo. No, yo siempre pienso que trae el mazo en la mano, pero probablemente no. Y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba y aquí Sísara ya se ha muerto con la estaca en la sien, por la sien. Con los ojos abiertos, siempre trato de imaginarse. Tras, cuando sintió eso, abrió los ojos o ya no sintió más. O sea, aquí está. Y Barak, ¡no, man! Así, cuando lo ve así, o sea, ¡ah! Oh, ¡qué miedo! ¿Cómo sería? Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán. Pero otra vez, Jael, Dios, ¿por qué lo trajiste aquí? ¿Qué hago? Obviamente están perdiendo, pero piensa que lo persiguen. Mátalo. Yo... soy una mujer, mátalo. Pues, ¿cómo hiciste ayer con la rata que se metió a la tierra? ¿Así? Sí, con el mazo. Ay, me da cosa. Bueno, con el mazo y la estaca. Esas conversaciones, ¿cómo puedes saber que es Dios? Resiste. Resiste. Y te das cuenta. Resiste y te das cuenta como que, ah, bueno, sí, ¿verdad? Nomás estoy soñando, nomás es guajiro eso, no es el Espíritu Santo. Pero de repente dices, si dices, no, no lo voy a hacer. Voy a ser prudente, voy a ser normal, voy a ser así, cualquiera. Gente normal no mata a generales cuando se meten a su tienda. Gente normal no echa a correr ejércitos enteros. Gente normal no camina sobre el agua. Gente normal no apaga fuego en un horno. ¿Okay? Así es. Y siendo normales, de repente hacemos algo extraordinario. Pero es eso, ese debate en nosotros, de repente te das cuenta y tienes que decir, Dios, lo hago, lo digo, me acerco, me alejo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y pídele esa certidumbre de fe. Muchas veces cuando yo he estado haciendo un dilema, nomás así, digo, Dios, el viento, por favor, el viento. Y es como cuando un barco y el viento viene y llena la vela del barco, ya responde al timón y todo, y ya puede avanzar. Pero remando, yo puedo estar dando vueltas, remando. El viento, por favor. Y lo que pasa es esto, viene, por eso es importante estudiar y leer y pensar en la palabra de Dios. De repente un texto, de repente un texto. A veces simplemente, y ahí voy, pues no sé. Y de repente la letra de un himno, me doy cuenta que voy chiflando y cantando ese himno. Y como que Dios dice, ¿qué estás cantando? Ahí está la respuesta. ¿Sí me explico? Como que dices... entonces la de ahí, es la de ahí, ve, es paz. Y dices, ok, no tengo la fuerza, no tengo la sabiduría, ellos tienen toda la ventaja, esto es loco, pero como decían los viejitos, en el nombre sea de Dios vamos a hacerlo. Entonces, y hay que hacerlo, así se han hecho cosas. Y Cuernavaca podría ser diferente hoy. Si no hacemos nada, nunca sabremos lo que habría sucedido en nuestros días. México podría ser diferente, pero si no hacemos nada, nunca sabremos lo que habría sucedido en nuestros días. Si hacemos algo, nos puede fallar. Entonces Jesús nos trae de regreso al barco sobre el agua. Él. De cualquier forma, vale la pena hacer algo. Entonces, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Y Débora entonces canta. Me encanta Miriam, la hermana de Moisés, con 84 años, algo así, probable de edad, y agarra un pandero y dice, hijas, ustedes no saben moverse. Y agarra pandero y empieza a danzar y cantar cuando Dios destruyó el ejército de Faraón en el Mar Rojo. Dice, ahora sí les voy a poner la pauta y voy a abrir la pista. Es, niñas, cuando uno ya es libre, así se mueven los pies. Entonces, y ves, Débora cantó con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. O sea, alaben a Dios porque el pueblo se presentó a batalla, porque el pueblo quiso ir, quiso arriesgarse. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, que fue justo después de Ahod, en el capítulo anterior, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos y los que andaban por la senda se apartaban por senderos torcidos, precisamente por los tributos, ya tenían que ver la forma de llegar sin ser vistos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Necesitamos días así y mujeres así. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Graba eso en tu corazón. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas. Está bien, pero asnas blancas no compiten contra carros errados, pero en fin, se ve bonito. Los que presidís en juicio y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas del pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos, de Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Dan era ya sobre el mar Mediterráneo, y se mantuvo a hacer en la ribera del mar, y se quedó en sus puertos. Entonces es eso, cuando, otra vez, estos nunca supieron lo que habría sucedido si ellos se habrían ido. Hay otros relatos en la Biblia que empiezan haciendo esto, y se abarcan más y más y más en un mismo día o en un mismo año, y se extiende mucho más la victoria de lo que pensaban o lo que querían, que dice en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, conforme al poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia por todas las edades. Amén. Entonces, el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo. Y la razón por qué ese lugar es estratégico es que Zabulón y Neftalí, y Efraín y Benjamín, entre estas montañas de Galilea y estas montañas de Efraín, está el valle de Megiddo, Armagedón. Entonces era el paso al mar del oriente, y quien controla eso controla todo el comercio y la economía, por lo mismo, del Medio Oriente. Por eso se sigue en conflicto. En Tanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Es muy triunfal esto. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecida Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Entonces Dios dice, vamos, y ay no, Dios va contigo, ¿cuál es tu temor? No digas, ay no, cuando Dios dice, yo voy a ir a batalla, vamos. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Ceneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó, es muy gráfico, atravesó sus sienes, cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Yo me acuerdo de niño, vi un cuadro religioso, una pintura sobre eso, y que ella ahí está con la estaca y con el mazo, y él con sus cachetes así, y su boquita bien dormido, y digo, ah, órale, está tremendo esto, qué mujer sota. Entonces, y ahí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aun ella se respondía a sí misma, ¿no han hallado botín y lo están repartiendo a cada uno una doncella o dos? Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Pero no, nunca llegó. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Y otra vez Dios tomando gente que como que no estaba en la lista de más favorecidos y más pensados para efectuar su voluntad. Barak no daba el ancho, una abuelita, Débora, no daba el ancho, y mira lo que pasó. ¿Ok? Vamos a orar. Gracias, Señor, porque por tu palabra podemos saber lo que sí sucedió y nos invita a pensar en lo que sucedería si fuéramos nosotros a estar en la raya en algún momento. Señor, permítenos estar fortalecidos, caminar en tu voluntad y saber, Señor, qué hacer en el día a día cuando alguien llega como llegó a mano de Jael, y permítenos saber, Señor, si hoy es el día y si somos nosotros. Fortalécenos, Señor, consuélanos también y tráenos en todo caso de nuevo al barco como hiciste con Pedro. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.